Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sanación Empática. Mi nombre es Rocío, soy del equipo de Sanación Empática y acá estamos con Diego Rudoy. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andas, Ro? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Hoy tengo una pregunta bastante interesante para hacerte y para que desarrollemos.
Bien.
¿Cómo hago para que no me afecte o para repeler los actos nocivos de un otro?
Ok. Bueno. Tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos, o algunos que son fundamentales, son puntos de partida. A ver, si una persona quiere dañarme, no lo puedo evitar. Si me quiere dañar físicamente, me quiere agredir verbalmente, no puedo hacer nada al respecto, salvo que contratar seguridad, conseguirme un arma. No hay mucho que hacer cuando alguien quiere dañarte, físicamente o verbalmente. Ahora bien, si alguien quiere dañarte intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente o energéticamente, en esos aspectos sí podemos hacer algo.
Ok. ¿Cómo?
Muy bien. ¿Por qué? Debemos comprender que en los aspectos que dije que podíamos hacer algo para defendernos, la otra persona no tiene poder intelectual sobre nosotros. Puede ser más inteligente, pero nosotros permitimos que entre a nuestra mente. Podemos no permitirlo. Por lo tanto, uno dice, bueno, pero yo soy más ignorante que el otro. Es feo decirlo, pero uno puede sentirlo. O puedo decir, el otro es más inteligente que yo. Entonces, de esa forma, le estamos dando pie a la agresión intelectual del otro. Entonces, tenemos que entender esto, que el otro puede ser más inteligente que uno, pero uno puede repeler la agresión de todas formas. Ahora vamos a explicar cómo. El otro puede ser más fuerte espiritualmente que uno, pero uno también puede repeler la agresión espiritual. Por lo tanto, la agresión espiritual, la agresión energética, emocional, uno puede repeler. ¿Cómo? Este es el aspecto. Hay una máxima, una clave que debemos grabar en nuestro interior, que es la siguiente, que la hemos repetido en muchos podcasts. Donde nosotros ponemos nuestra atención, todo nuestro poder va allí. Por lo tanto, si ponemos toda nuestra atención en algo positivo, en algo que queremos lograr, bueno, fantástico, lo vamos a lograr más fácilmente y vamos a estar en un lugar maravilloso. Pero si nuestra atención está puesta en un otro, en lo que hace el otro hacia nosotros, en su violencia, en la agresividad, no solo de una persona, sino de un grupo social, de la sociedad misma, de un gobierno, de lo que sea, nuestra atención, todo nuestro poder, se lo estamos donando a la otra persona. La otra persona no tiene un poder personal hacia nosotros. Tiene el poder que nosotros le estamos dando hacia nosotros. Ahí está el tema máximo. Entonces, nosotros cuando ponemos nuestra atención en el otro, es por amor. ¿Cómo es eso? Claro. Desde un lugar muy, ¿cómo lo podemos explicar? Muy animal, muy ancestral, sentimos, y estamos en lo correcto al sentir, que estando en grupo, evolucionamos, crecemos, subsistimos mejor que estando solos. Por lo tanto, es una realidad que estar en grupo subsistimos, porque es ancestral, pero no siempre es así. Hoy en la sociedad podés subsistir sin tanta necesidad como se hacía antaño, Pero como somos seres sociales, indudablemente necesitamos estar en grupos. El ser humano no es una isla en sí misma. El ser humano es un ser de grupos, un ser social. Necesitamos estar en grupo, intercomunicarnos con el otro, energética, emocional, intelectualmente. Si no, nos deprimimos, morimos. Entonces, por necesidad y por amor, nosotros tenemos relaciones con el otro. ¿Por qué por amor? Nos interesa lo que el otro piensa de nosotros.
Ok.
Nos interesa. El punto es, ¿cuánto poder le damos al otro por su opinión? Entonces, está bien que nos interese lo que el otro piensa de nosotros, pero no tiene que ser más fuerte lo que el otro piensa de nosotros que lo que nosotros pensamos de nosotros. Es fundamental. Por lo tanto, debemos fortalecer lo que nosotros opinamos de nosotros, estemos equivocados o no. Por más que yo me crea, a ver, que me ría de cosas que todo el mundo que dicen que son estúpidas. A ver, yo me río de cosas que son estúpidas porque el común de la gente dice, ah, de lo que te estás riendo es estúpido. Perfecto. Y tienen razón, sí, tienen razón. Pero yo no me desligo de lo que me divierte, por más que el entorno dice que es estúpido, porque a mí me sigue divirtiendo. Entonces, como yo no lastimo a nadie divirtiéndome de cosas ridículas y estúpidas, yo disfruto muchísimo cuando digo mis estupideces, mis ridiculeces, me río de mí o de cosas estúpidas. Porque no busco ser aceptado en ese aspecto por los demás. Porque primero me acepto a mí mismo. Ropa. ¡Epa! ¿Por qué te reí? ¡Epa!
Porque sos una persona que ha usado prendas bastante llamativas.
Ah, sí. Entonces, por ejemplo, como bien dice Rocío, era más importante desde donde yo me vestía, con los colores, con la ropa, con la necesidad en ese momento, era más importante cómo yo me sentía con lo que me ponía que lo que las personas podían opinar de lo que me ponía o no. Por lo tanto, yo aceptaba, no importa desde qué lugares, pero me aceptaba lo que necesitaba tener puesto antes de darle más importancia a la opinión de otros. Bien, no es solo una forma de pensar, tiene que transformarse ambos ejemplos que di antes en un sentimiento. Por lo tanto, cuando mi mente o mi ego quería pensar de que qué tan importante era lo que el otro opinara en lo que me reí o en lo que he visto o en lo que pienso o en lo que siento o en lo que sea mientras que no dañe a nadie, si mi mente dice, a ver, ¿qué opina el otro? No, pará. ¿Qué opino yo de esto que hago, que siento, que soy? Y yo me siento bien, listo, perfecto. ¿Y cómo me siento? A ver, y cuando me siento bien, me regocijo en lo bien que me siento cuando hago lo que me da placer. ¿Qué es regocijarme? Una palabra hermosa. Pero cuando tenemos frío y nos abrigamos, sentimos una sensación muy hermosa. Bien, quédense con la sensación. Esa misma sensación tienen que sentir cuando nos aceptamos desde cualquier aspecto. Cuando tenemos frío nos metemos debajo del agua caliente. ¡Ay, qué lindo! O tenemos mucho calor y nos sacamos ropa. O nos metemos una pileta. O ponemos los pies en el pasto porque necesitamos tierra. Quédense con la necesidad, con la sensación física. Esa sensación física debe aparecer cuando yo empiezo a verme en los lugares donde me acepto. A ver, me pongo esta ropa. ¿Cómo me hace sentir? Sientan, no piensen, sientan. Y esa sensación que aparece en el cuerpo es lo que debe quedar congelado, fijado dentro de nosotros. Cuando logramos eso, lo que el otro piense con respecto a lo que yo me puse va a carecer de fuerza. porque yo puse más atención en lo que siento y pienso que en lo que el otro piensa. Ahí yo fortalecí un aspecto mío y personal que se llama autoestima. Cuando yo fortalezco mi autoestima, me pongo en eje entre la coronilla y el chakra raíz. Por lo tanto, me pongo en eje cielo-tierra. Soy uno con lo que siento y, por lo tanto, uno con lo que hago. Pongo más atención en mí. Eso significa trabajar también mi mundo interior. Dejo de poner tanta atención en el afuera y le empiezo a prestar más atención al adentro. Todas estas palabras tan lindas no sirven absolutamente de nada si no hacemos el ejercicio que expliqué anteriormente. Cuando ustedes quieren afirmar un concepto, transfórmenlo en un sentir. Si no, solo va a ser un concepto mental. Y no va a servir, porque va a venir otro con mucha más fuerza mental y les va a voltear esta creencia, porque solamente es una creencia. Pero si la creencia se transforma en un sentimiento, nadie puede tirarte lo que vos sentís. Transformen una creencia en un sentimiento, por favor. Y esto es trabajar el mundo interior y, por lo tanto, levantar la autoestima. Esto es fundamental. Muy bien. Partiendo desde esta base, sí, esto es una bomba, prepárense. Partiendo desde esta base, cuando la otra persona está en su mundo envenenado, o mal, o angustiado, o lo que sea, y quiere mi mal, no lo hace en forma personal. Esto ya hicimos un podcast de esto, de que lo que hace el otro hacia vos no es personal. ¿Cómo no es personal? Si quiere que yo me caiga, quiere que la pase mal, si quiere esto y la otra persona hacia mí, no es personal. En realidad no me conoce la otra persona. A ver, entendamos esto. Nosotros, cuando estamos haciendo todos estos trabajos con nosotros mismos, nosotros no nos conocemos. Nos estamos conociendo y nos vamos a ir de este mundo sin conocernos. Por lo tanto, la otra persona que no se conoce a mí misma, tampoco me va a conocer a mí. Por lo tanto, todo lo que quiera manifestar hacia mí va a ser desde un aspecto parcial, no total. No sabe quién soy en totalidad. Es más, si se fijara atentamente, si me ve como un enemigo y se fijara atentamente quién soy, en un momento determinado me amaría, porque vería tantas similitudes a sí mismo, tantos miedos, incertidumbres, angustias, etcétera, etcétera, tanto como las que él tiene conmigo o ella tiene conmigo, que me terminaría amando. Por lo tanto, no es que se está fijando en mí para tirarme todo eso, es que tiene tanto dentro que algo mío le recuerda cosas de sí mismo. Entonces, dice, me puede odiar, me puede tener bronca, me puede tener envidia, me puede tener recelo, puede sentirse inferior. Entonces, lo primero que hace no es analizarme, es parte de lo que no puede cargar en sí mismo, me lo lanza hacia mí. Perfecto. Ahora, si alguien viene a tu casa, te toca timbre con un regalo y vos aceptás el regalo es tuyo. Uh-huh. Si alguien viene a la puerta de tu casa, te toca timbre, te va a dar un regalo y vos no lo aceptás, la persona se tiene que ir con el regalo. Ese regalo no es tuyo porque no lo aceptaste. Sí. Una persona con un insulto, cuando vos no lo aceptás, cuando vos decís, esto no es mío, no me corresponde, no lo quiero, no le voy a poner atención a esto, me voy a centrar en lo que yo siento conmigo, en cómo yo me siento conmigo, todo eso que viene hacia vos, todo ese regalo, no es tuyo. Se termina quedando con eso la persona. Entonces, fundamentalmente, tenemos que entender que lo que el otro hace hacia nosotros no es personal. Es por un exceso del otro, por un faltante del otro, por algo en desequilibrio del otro. No tiene que ver con nosotros. Nosotros pasábamos por ahí, nada más. Un ratito.
Nos tocó.
Claro, nos tocó. Un ratito largo, no importa. Y desde ahí es donde nos lanza todo esto, pero no es personal. Cuando nosotros lo tomamos personal, nos estamos haciendo cargo del regalo y decimos, este barro es mío, y me empiezo a embadurnar de barro. También podría decir que es otra cosa. Ese es.
También me odia.
Me odia. Me hago cargo de que todo lo malo que está diciendo la otra persona de mí, me lo hago carne, me lo pongo como una capa, le empiezo a dar la razón, porque mi atención la estoy sacando de mí y la estoy poniendo en lo que el otro está haciendo, en el otro. Empiezo a pensar como el otro hacia mí. Sí. Empiezo a sentir como el otro hacia mí. Y luego me empiezo a defender de lo que el otro piensa hacia mí. Yo en mi mente creo una guerra, una batalla que no existía.
Sí, totalmente.
¿Por qué? Porque mi atención está más puesta en el otro que en mí mismo.
Sí, y uno pierde una cantidad de tiempo y de energía.
Claro, pensando en lo que el otro piensa y cómo yo le contestaría y lo que el otro me diría, y creo fantasía, fantasmas que no son. Por eso en algún momento determinado a nuestra mente tenemos que decirle esta palabra tan clara y firmemente como la voy a decir ahora. ¡Basta! A nuestra mente en algún momento hay que decirle ¡basta! Porque nuestro ego nos dice que nos tenemos que defender de eso, que tenemos que crear una estrategia, que tenemos que hacer esto y aquello. ¿Pero por qué? Porque cuando el ego nos dice aquel es un enemigo, utiliza toda nuestra energía para él tomar fuerza y transformarse en coronel, capitán general de todo lo que somos nosotros. Si nosotros al ego le decimos basta, él pierde poder sobre nosotros. Y nosotros logramos tranquilidad, paz, armonía y control. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo nos defendemos de la agresión que el otro tira hacia nosotros? Centrándonos en nosotros, sintiendo lo que nos hace bien, dándole un cuerpo energético, tangible, a través de las sensaciones que logramos nosotros con lo que nos hace bien y centrándonos en esas emociones. Alineando los chakras frontales con los chakras raíz y coronilla, cielo y tierra, y de esa forma energética y emocionalmente nos mantenemos en equilibrio. Es algo que tenemos que trabajar todos los días. ¡Uy, Diego! ¡Todos los días tenemos que hacer tarea! Sí, todos los días tenemos que hacer tarea. ¿Y cuál es la tarea? Sentirnos bien. Sentirnos bien con la ropa que nos ponemos, con la ducha que nos damos, en la cama que nos acostamos, cómo nos sentimos con lo que comemos, con lo que tomamos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo no hablamos. Sentirnos bien en todo lo que hacemos y no hacemos. Sentirnos bien, ser conscientes de cómo nos sentimos, poner toda la atención de lo que somos en lo que somos. Mirarnos, escucharnos, sentirnos, eso fortalece nuestro mundo interior y por lo tanto combate automáticamente el mundo exterior. Esta es la forma más sana. ¿Habré sido claro?
Para mí fuiste súper claro y espero que para ustedes también haya sido súper claro.
Y si no, pregunten, manden mensaje, nosotros con mucho placer contestamos.
Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos también nuestro mail info@sanacionempatica.com, así que esperamos cualquier duda, pregunta
o tema para charlar.
Sí, todo es bienvenido para buscar y empezar a ser más felices y más plenos con el tema que tratamos hoy, sobre todo con ser uno y estar bien con uno. Así que muchísimas gracias por sacarme esta duda, me hizo muy bien. Y espero que ustedes también. Les mando un beso enorme.
Les mandamos mucho amor a todos.
Besos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.